A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, originando en Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y transmitiendo simultáneamente por Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. También nos puede escuchar por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470 AM. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como todos los días, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo, y buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora o los que nos estarán escuchando luego en la grabación a través del podcast que se titula igual que el programa A Plena Vista.
Bueno, para no perder la costumbre, el pensamiento del día de este servidor es el siguiente: el día que en Puerto Rico gobierne la izquierda, hasta las Oreo vendrán sin cremita. Y puede sonar, ¿verdad?, gracioso, siempre tratamos de meter algo de humor, pero es una triste realidad. Cada vez que la izquierda gobierna, y ha pasado, ya ustedes han visto tantos y tantos ejemplos, lo que viene después es crítico. Así que, y lo traigo, porque saben que esas galletitas, cada vez que la gente, lo más que le llama la atención es la famosa cremita. Así que siempre lo he tenido como algo de en broma y en serio, ¿no? De que el día que gobierne la izquierda en Puerto Rico, hasta las Oreo van a venir sin cremita. Así que, dicho eso, tenemos varios temas interesantes, por supuesto, principalmente el asunto de la guerra en Ucrania, que, por cierto, el gobierno ruso ha prohibido que utilicen el término guerra.
Es una operación militar especial.
Sí. Nadie puede hablar de guerra. De hecho, hubo un medio independiente, entre comillas, que reportó todo lo de la guerra y luego tuvo que retractarse y poner un mensaje casi disculpándose, pero explicando que el gobierno los ha obligado a retirar cualquier referencia a la guerra. Y esto parece una tontería, pero es parte de precisamente de ese problema con la izquierda, que llegan a un punto donde te quieren controlar la información, que por eso es que yo muchas veces no entiendo por qué compañeros comunicadores apoyan este tipo de gobiernos, pero esos son otros 20, que te llevan a decir lo que puedes y no decir. O sea, les doy un ejemplo. Ustedes saben que creo que fue el pasado viernes o sábado, una de las noticias que rompió rápido fue cuando el presidente de Ucrania se salió públicamente en un video con su gabinete, parte de él, diciendo: miren, aquí estoy, estamos aquí, fulano, sutano, perencejo, seguimos en pie de lucha. ¿Por qué era importante ese video? Porque los medios rusos habían estado diciendo que se fue, que había abandonado Ucrania, que ya estaban rindiéndose. O sea, porque una de las armas de destrucción masiva en Rusia siempre ha sido la desinformación. Así que es importante que toquemos estos puntos, porque las implicaciones de esto pueden ser catastróficas, pero tampoco podemos caer en histeria, ¿no? Esto hay que llevarlo día a día. Contreras, ¿qué te pareció el hecho, verdad? Habíamos hablado un poquito de cómo Putin reaccionó de pronto diciendo que ahora sí que va a tener a la gente con el dedo en el botón rojo por si tiene que... para que estén listos para usar las armas nucleares.
Sí, ¿verdad? Para que la gente sepa, él hizo unas expresiones básicamente diciendo que había dado instrucciones a sus jefes militares a que estuvieran en alerta máxima para defensa, y habló de las armas de ellos nucleares. Mire, vamos a hablar claro. La realidad es que estos sistemas de ataques nucleares siempre están en alerta máxima. Allí siempre hay gente, porque hay unos sistemas establecidos por si ocurre algo inesperado del ataque contra un país, pues ese país puede responder. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, Rusia en particular, porque en Estados Unidos es lo mismo, ¿sabes? Y los países que tienen armas nucleares siempre están en alerta, ¿sabes? No es, ¿sabes?, de que, mira, como es weekend, pues no va a haber nadie, ¿no? Allí siempre hay gente. Pues no sé si lo que le quería decir es, si te vas para el baño, pues llévate el radio por si te llamamos. ¿Sabes? Estados Unidos tiene un sistema que se le llama, ¿verdad?, la bola de fútbol, que es un maletín en realidad, y viene, su nombre viene porque en algún momento se estableció, ¿verdad?, cuál era el sistema para dar las instrucciones y cuál iba a ser la cadena de mando si había que activar el sistema de defensa nuclear. Y básicamente esto viene de la época de Kennedy, cuando hubo la crisis de los misiles en Cuba, que estuvimos bien cerca de una guerra nuclear, y se establece, ¿verdad?, que queda en la historia de que Kennedy le hizo unas preguntas a su sistema o a su grupo militar. Mira, ok, si ocurre algo, ¿cómo yo voy a hacer? ¿A quién yo voy a llamar? Y, ¿sabes? Si yo llamo allí, ¿quién va a contestarme el teléfono? ¿Verdad? Porque él cuando llama, porque ya saben, típicamente, ¿verdad?, una llamada que él hace en otros momentos, pues porque ya saben, mira, Kennedy hoy va a llamar, el presidente va a llamar, pero en caso de una emergencia no es que están esperando la llamada. ¿Cómo la persona que está allí va a saber que soy yo? ¿Saben? Que es el presidente el que está dando la instrucción, que no es alguien haciéndose pasar por el presidente. Uh-huh. Y ahí pues Estados Unidos estableció un sistema, ¿verdad?, donde hay unos códigos y que para poderlo autenticar hay unos protocolos y hay un maletín que a donde quiera que viaje el presidente, cuando él no está en las estaciones fijas de mando, entiéndase Casa Blanca, ¿verdad?, pues esa persona, un edecán, un ayudante, que es un militar, y se lo turnan, ¿verdad?, de las distintas ramas de militares, pues anda con él, porque si llega la llamada de que hay un ataque, pues él pueda comunicarse y que lo lleve a un lugar seguro y establecer ese protocolo, ¿verdad?, para si hay que atacar también, si hay que la retaliación. Ajá. Y eso igualmente ocurre en Rusia. O sea, los rusos tienen que estar en alerta todo el tiempo. Así que básicamente esas expresiones, ¿verdad?, de Putin, y creo que me desvié un poco y me fui un poquito más largo de lo que tú esperabas.
No, pero es importante, pero, sí.
Pero ellos están siempre en alerta. Simplemente eso es un
por eso,
show
lo que pasa es que
de parte de él, porque tiene a todo el mundo en contra. O sea, entonces él tiene que recordarle a la, claro, gente. Yo tengo armas nucleares, que esas no las tiene todo el mundo. Y lo que se dice es que él tiene más armas nucleares que cualquier otro país. Así que ciertamente, ¿verdad?, es de temer. Pero yo creo que lo que estamos viendo es un Putin desencajado, que sabe que está, ¿verdad?, que la opinión pública no lo favorece, que le están poniendo unas sanciones que aparentemente sí le están doliendo, y él tiene que ser el bully. Porque ahora lo que estamos viendo es la expresión del bully en el patio de la escuela, ¿sabes?, haciéndote el jaquetón.
La realidad es que, a diferencia de Bush, cuando mintió sobre Irak para invadirlo,
sí,
que se vino a saber de que era falso, de que no habían armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera, después que ya estaban metidos allí, en el caso de Putin, desde el primer día la gente sabía que estaba buscando excusas, ¿ves? Así que no le ha ido nada bien.
Juan, desde el primer día no, desde hace varios meses.
Desde porque, hace mucho tiempo.
Aunque ahora, ¿verdad?, que levantó más la atención en la semana reciente, la realidad es que él moviendo sus tropas a la frontera de Ucrania lleva meses ocurriendo. Y ya desde enero, sí, sí, se decía, mira, en cualquier momento él puede invadir. Tiene la capacidad física de invadir, está en la cercanía y tiene las tropas allí. Así que, ¿verdad?, esto fue crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo sabía que él iba a invadir. Él ha dicho todo el tiempo que no iba a invadir. Está diciendo que no está invadiendo. Todo el mundo está viendo los videos de sí, que sí. Él básicamente lo que dice es que su propósito no es invadir Ucrania, que es lo que quiere es quitarle las armas, ¿verdad?, demilitarizarlos y sacar a los nazis. ¿Sabes? Que entonces, sí, también es un argumento extraño, ¿verdad? Porque esos son los dos argumentos de él, pero el de los nazis, pues claro, ellos pelearon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial y eso pues tuvo el apoyo no solo de los rusos, también del mundo. Pero la realidad es que ahora el presidente de Ucrania es un judío, ¿sabes?
Sí, acusarlo de nazi.
De nazi. Hay otro, ¿verdad?, en su gabinete de alto mando que también es judío. Así que Putin simplemente está buscando tratar de avivar a los seguidores en Rusia como que es una causa justa la que él lleva, ¿verdad? La primera, ¿verdad?, pues quitarle el poder militar como si Ucrania en algún momento pretendiera atacar a Rusia. Y la segunda, pues eliminar los nazis. Y la realidad es que estamos viendo que en Rusia están ocurriendo protestas en contra de la guerra. El gobierno está arrestando a la gente que está protestando en contra de la guerra. Y no me extrañaría que en Rusia ocurriera incluso un atentado en contra del presidente, porque ahora mismo se está viendo, como mencioné antes, un presidente que está desencajado y que quién sabe si ya está con algún tipo de padecimiento mental, ¿sabes? Porque sí, no es el Putin que se había visto en otras épocas, sino que esta vez es un Putin descontrolado.
Yo voy a tomar por parte algunas de las cosas que ha traído Contreras, porque ¿verdad? En el caso este de lo de las armas nucleares, claro, cualquier país que tenga un arsenal nuclear es de tenerle cuidado. Nadie, ¿verdad? Uno no es tonto. Eso es parte de la triste realidad de la humanidad en estos momentos.
Y cuando tienes un ahora, controlando las armas nucleares.
Y sobre todo en ese caso. Pero a lo que va Contreras, y quiero, ¿verdad? Yo llevarlo a juanificarlo, es que eso de que ahora vamos a estar, voy a decir a esta gente que estén pendientes por si tienen que usar las armas nucleares, eso ha estado así siempre. Siempre. O sea, no es que le dice, mire, ¿te acuerdas que el maletín este que tú, el juego, ese mismo, sí, pues llévatelo, eso no funciona así. O sea, las 24 horas, todo el tiempo, están en ese modo de alerta, en ese modo, ¿verdad?, pendiente, por si los tuvieran que usar, Dios no lo quiera, ¿verdad?, que nunca suceda. Ahora, también, bueno, por otra parte, no es tanto, no es solo el sistema de ataque que pueda tener una nación, sino también el sistema de defensa, y eso puede hacer muchas veces la diferencia. Así que, bueno, uno como americano, pues también tiene no solamente la esperanza de que nunca se dé una situación como esa, sino que el sistema de defensa de los Estados Unidos pues sea lo suficientemente poderoso como para evitar un ataque de cualquier tipo, ¿verdad? Esa es parte de la confianza que uno trata siempre de mantener. Ahora, hay varios asuntos interesantes. Como ustedes saben, los principales dictadores y gente de izquierda en el mundo pues apoyan a Putin. Pero hay uno de derecha, que es este de Brasil, ¿cómo se llama? Bolsonaro. Que entonces dice que se mantiene neutral y sale con ¿para qué cogieron los ucranianos y nombraron presidente a un tipo que era un payaso? Mire, vamos a ir por parte. Vamos por parte porque...
El payaso ha salido eso... bravo.
No. Ese payaso... No. Ese payaso es bravo y pico. Bravo y pico. Ahora, la cuestión de esto es lo siguiente. ¿Quién es Volodymyr Zelensky? ¿Ok? Vamos, rapidito. La familia de su abuelo, como dicen, eran cuatro hermanos, tres fueron asesinados bajo, ¿verdad?, todo esto de holocausto y toda la madre. Y él nazis. Es nieto de los nazis. Y este,
sí, por
y
los
este,
nazis, sí, hay que recordarlo, claro. porque ahora están acusando como que el gobierno de Ucrania es nazi, mira.
Entonces, viene Zelensky, ¿verdad?, siendo el nieto del sobreviviente, se convierte en presidente. Pero Zelensky sí fue comediante, actor, y entonces la gente piensa en eso, en particular porque dirigía o era el protagonista de una serie de televisión donde precisamente era un maestro que supuestamente se convierte en presidente de Ucrania. Y todo el mundo, mira que es un actor. Pues déjeme decirle algo, que ese actor que ahora ha demostrado tener los overoles más grandes que todo el mundo, la realidad es que ese actor estudió derecho, es abogado, se graduó de las mejores universidades en economía también. O sea, este no es un tipo que se dedica a sacar un pañuelo de esos que nunca terminan del bolsillo, ni de los que te echan agua con una florecita en la solapa. O sea, estamos hablando de una persona preparada y ha demostrado ser competente y pico. Así que,
y bravo, claro, y bravo.
Más bravo que el pejo de Drácula. El tipo, o sea, el tipo sale y déjeme decirle que no es solamente él. También hay que decir los ucranianos, hay que decirlo usted y tenga. Sí. O sea, hemos visto los videos de hasta las señoras mayores, cuando estoy hablando mayores, estoy hablando bien mayores, tirando bombas Molotov, ¿ok?
Eso están... una pregunta, ¿las bombas Molotov son con las botellas de Residente o esas no se están viendo por allí?
Pues mira, yo, sorry, pero ni para esas Molotov sirven las botellas de Residente. Okay. Pero no han sido esas botellas, pero están lanzando miles de botellas. Han salido bien duro, así que hemos visto gente, o sea, miles de ucranianos en otros países que están cruzando la frontera hacia Ucrania para defender su nación. Mire, o sea, Eso no lo hace cualquiera. De hecho,
pero Juanjo, es que ya ellos saben lo que es vivir bajo el yugo ruso.
Exacto.
¿Sabe? Años y años que eran parte de, ¿verdad?, del sistema soviético, y ahora que ven de nuevo la amenaza que se vuelve, ellos saben que no quieren volver a eso. Punto. Eso está claro. ¿Sabe? Ellos quieren mantenerse independientes de los soviéticos, y por eso es que tú ves ese valor y ese coraje, ¿verdad?, que se está reflejando en cómo el pueblo se está levantando y el gobierno le está dando armas y ellos están luchando. Político y todo. Tú me hablabas ayer de una miembro, ¿verdad?, del parlamento.
Sí, sí, hasta miembro del parlamento. De hecho, una de las notas que más ha corrido ha sido una Miss, ¿verdad?, una reina de belleza de Ucrania, que también cambió, como dicen, la corona por el rifle, y están defendiendo a su patria. Pero miren, Yo voy a hacer un pequeño paréntesis para llevar esto a lo que es el asunto aquí con los políticos en Puerto Rico. Aquí la izquierda, en su gran mayoría, no puedo decir todos porque no me consta que sean todos, pero en su gran mayoría están haciéndole cucas monas a Rusia y todo lo pagan con, pero es que Estados Unidos también ha sido invasor.
Sí, Estados Unidos es la OTAN.
Sí, y porque Estados Unidos nos invadió en Puerto Rico y ha invadido otros sitios, claro, y España invadió, Inglaterra invadió, los vikingos invadieron. Esa era la norma cuando empezó la humanidad a tomar control en cada área, ¿no? O sea, esto no es nuevo. Ahora, los tiempos han cambiado. Hasta el siglo pasado era muy común ver que los países, pues, era como, mire, yo lo comparo esto, por ejemplo, antes uno veía, lamentablemente, que en la cultura nuestra había muchos hombres bien exageradamente machistas que maltrataban a sus esposas. Eso nunca estuvo bien y no lo va a estar jamás. Pero había una cultura que lo aceptaba. Y volvemos, no está bien. Pero si tú te pones a mirar cómo era esa cultura antes, donde no solamente le daban los hombres a las mujeres, también se burlaban de los gordos, de los gays, de los que tenían espejuelos, le decían cuatro ojos. El bullying estaba totalmente aceptado. Volvemos. Estuvo mal siempre y está mal siempre. Ahora,
vamos, la esa mujer era no podía la norma. Votar. La mujer no podía trabajar. La mujer no podía votar. La mujer no podía trabajar fuera del hogar, ¿sabes? Sí, así era algo cultural.
Entonces, pero era aceptado. Volvemos. No es que estuviera bien, pero lo aceptaban. ¿A qué voy con esto? Lo mismo pasaba con estas estrategias de los países tratando de invadir a otros porque era la cultura que ya se había creado en la humanidad, donde uno lograba extender su dominio a base de fuerza. Pero todo eso fue cambiando, igual que ahora decirle gordo a alguien en la calle o gritarle porque es gay. Ya no se dan los personajes de Lalo Camacho, ni Florencio Melón Pujals, ni La Localizada. Eso ya no se da, ¿sabe por qué? Porque la gente fue tomando conciencia, el mundo ha ido cambiando. Sí, hay una gente que está en la famosa generación de cristal que lo llevan al extremo, pero la realidad es que lo que antes era aceptado ya no, porque la gente fue tomando conciencia. Y en el campo de la guerra es igual. Yo no estoy justificando las invasiones anteriores. Todas estuvieron mal. Todas. Porque está brutal que tú quieras, porque tienes un poder militar mayor, entrar a otro sitio y decir, no, ahora yo sí que mando aquí. Ahora ustedes son de mi propiedad. Claro. Y estuvo mal bajo los Estados Unidos. Estuvo mal bajo los rusos, bajo Inglaterra, bajo todo el mundo. Los nazis, sí.
Sí, sí.
Entonces, pero el tiempo cambió ya en estos tiempos. El que me venga a decir a mí que está mal Rusia, pero Estados Unidos también lo ha hecho. Sí, 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 lo hizo. Primero, dos malas no hacen una buena. Pero no puedes comparar lo que era la guerra antes, lo que era la cultura antes a lo que es ahora. Así que vamos a llamar las cosas por su nombre. Para mí, estoy hablando a nombre mío, Juanjo Díaz, el izquierdista aquí que apoya a Rusia es un criminal. No estoy hablando de que, fíjate, a lo mejor es que las ideas de no. Es un criminal.
Que busca justificarlo. Porque es que
es increíble.
Tú los escuchas cómo ellos te elaboran toda una teoría donde es que Occidente arrinconó a Rusia y a Rusia no le queda más remedio que hacer lo que está haciendo. Es todo una idea, ¿sabes? Un cuento completo.
Sí, sí, porque mira, a pesar de todo, es que también los Estados Unidos, ok, fantástico. Sí, sí. Pero entonces, también ni siquiera se compara una cosa con la otra. Porque es que como en Estados Unidos, pues los miraron mal, pues ellos quieren matar 300 mil personas. O sea, una cosa no compara con la otra. O sea, el problema es que aquí están entrando a matar inocentes, y aunque no fueran inocentes, aunque fuera la milicia, o sea, estás entrando a otro país a matar gente, pues porque sí, con una historia. Ahora, mira qué interesante, cómo el giro que ha ido tomando esto, no solo porque los rusos no han podido avanzar a la velocidad que esperaban y porque salieron bravos los ucranianos, sino por el hecho de que yo jamás pensé, lo admito, que las famosas sanciones económicas podían llegar a un punto como el que han llegado. O sea, sacan, que puedes explicarlo más adelante, me queda un poquito tiempo en este segmento, pero quiero que le expliques a la gente, Contreras, sobre lo que implica salir del SWIFT de parte de los bancos, que yo creo que es importantísimo. Ahora mismo, ¿ustedes saben cuánto vale un rublo ahora mismo ruso contra el dólar? O sea, cuesta, tiene un valor de menos de un centavo, ¿ok? O sea, el rublo, que es el peso de ellos, el peso, para que lo entendamos en palabras. La moneda de ellos, el rublo cuesta ahora mismo, tiene un valor de menos de un centavo americano, ¿ok? Se ha desplomado por completo. En Estados Unidos y en el mundo entero le han cerrado la llave de fondos a todo lo que tenga que ver con Rusia. Estamos hablando de que lo que ellos llaman los oligarcas, los ricos, los que mantienen a Rusia, se quedaron ahora como maracas sin palo. Están, mire, no tienen... Tienen aviones que no los pueden usar en muchos lugares porque le han cerrado el espacio aéreo, aunque sí, si sean privados.
Los aviones de que tenga que ver con Rusia, ya sea que estén registrados en Rusia, que despeguen de Rusia, ¿verdad? Que tenga alguna relación con Rusia, no los están aceptando en ningún sitio. Y se ha hablado incluso de que se podría llegar a confiscarle los aviones y los yates a esta gente cuando estén en otras partes del mundo. Así que se está creando una defensa contra los rusos, que es atacando a los que controlan, a los que tienen el poder cercanos a Putin. Le están devaluando la moneda, le quieren limitar el poderlo usar, la banca, que los están ahogando poco a poco, ¿sabes? Sin tirar una sola bala.
Así es, y está bien interesante porque la desesperación ya se nota que la están sintiendo. Y entonces... No estamos hablando meramente de que aquel dijo, mira, no voy a comprarle más vodka. No. Estamos hablando de, inclusive BP, que es la petrolera, una petrolera de las más grandes del mundo, ya cortó con ellos. O sea, prefirieron, tenían el 17% de las acciones de la petrolera rusa y cortaron, dijeron, esto es lo correcto, y le han tumbado. O sea, aquí el Banco de China, ¿sabes que China es un aliado de Putin? En Singapur, el Banco de China en Singapur cortó totalmente con Rusia. Eso es grande, eso no es poca cosa.
Claro, China sabe lo que si se ponen muy amiguitos de Rusia, le pueden poner las mismas sanciones a ellos. Y eso sí, los elimina.
Así es. Así que, nada, yo tengo que hacer la primera pausa de hoy. Esto está bien interesante. También muy lamentable que se esté dando esta situación a nivel mundial. Y les confieso que aquí donde me están escuchando, yo he tenido momentos de dificultad. Me he sentido compungido en muchas ocasiones viendo lo que está pasando. Nunca me había sentido así. Hemos visto otra guerra y otras situaciones, pero la verdad que esto llora ante los ojos de Dios, como decimos polarinamente. Vamos a la pausa, regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a su programa A Plena Vista. Hoy, el último día de febrero de 2022, el 28 de febrero de 2022, y hemos estado hablando, por supuesto, de la cuestión de Rusia, Ucrania y todo este conflicto que tiene unas repercusiones a nivel mundial. Pero de la manera en que se está atacando a Rusia o contestándole su ataque con las sanciones económicas y procesales, parece estar teniendo algún efecto. Además, aunque la OTAN y la Unión Europea como tal no se están metiendo en Ucrania para ayudar en la pelea, sí le están enviando muchos recursos militares en términos de equipo, cohetes, tanques, aviones, o sea, es una movida bien interesante, no es algo que sea usual, pero sí quería que Contreras, que siempre está un poquito más empapado que yo en todo esto, les explique a ustedes en Arroz y Habichuela todo esto del SWIFT, se habla de que están desconectando a los bancos de Rusia del SWIFT, ¿verdad? ¿Y de qué se trata? ¿Por qué es importante? Ahí le dejo a usted la batuta.
Pues mira, el SWIFT es un sistema de mensajería, básicamente. ¿Sabes? Unos mensajes que se transmiten entre bancos en distintos países. Vamos a pensar, ¿verdad? Para simplificarlo, el sistema de ATH móvil en Puerto Rico. Usted puede enviarle un dinero desde esa aplicación por ese sistema a personas que tengan cuentas de banco, digamos, en el mismo banco que usted. Pero también hay otros bancos, hay dos o tres bancos de aquí de Puerto Rico donde están apuntados en ese sistema. Y, por ejemplo, si yo lo voy a enviar, yo le compro algo a Juanjo y es en $100, yo se lo corro a través de ATH móvil y digo, pues, $100 para Juanjo. Yo no sé en qué banco está Juanjo, ¿sabes? Ni él no sabe de qué banco es que yo tengo el dinero. Pero cuando yo hago la transacción, mi banco chequea que yo tenga los fondos y le dice al banco de Juanjo, mira, aquí hay tanto $100 para Juan José, apúntaselo en la cuenta. Entonces el banco de Juanjo le apunta los 100 pesitos a Juanjo y me los resta a mí. Pues el SWIFT es un sistema similar, pero a nivel internacional. Y los bancos principales del mundo están en ese sistema. Y cuando se compran productos de un país, y, ¿verdad?, extranjero, pues se hace la transacción a través del sistema SWIFT. Por ejemplo, si Rusia vende petróleo o vende gas a otro país, pues ese país que le está comprando le paga mediante una transacción en el sistema SWIFT. Un sistema de mensajería, no es que se envíe el dinero, ¿sabes? No es como los tubos estos que uno ve en el banco, en autoservicio, que entonces tú metes los cheques y se lo lleva como una aspiradora. No, simplemente un sistema de mensajería. Y lo que hizo, ¿verdad?, ahora Occidente, es que han estado eliminando bancos del sistema ruso, del sistema SWIFT. No los han eliminado todos, ¿verdad? Hay un asterisco.
Y creo que el 70%.
Sí, pero que quede claro que los bancos por los cuales se hacen las transacciones de los sistemas de energía, esos todavía no los han metido en SWIFT. ¿Sabe? Yo creo que todavía se le está dando es como una advertencia, ¿verdad? Pero esto es de como dirían, ¿verdad?, el libro del arte de la guerra, es Sun Tzu, un libro escrito hace miles de años. Tú al enemigo, tú no lo puedes arrinconar. Tú siempre le tienes que dejar una puerta de escape. ¿Por qué? Porque si no, la única opción es que te pase por encima, ¿sabes? Si tú lo arrinconas y él no tiene más nada, pues te tiene que matar, ¿sabes? ¿Verdad? Occidente pues está limitando el acceso de los sistemas bancarios rusos, claro, para crear una presión interna contra Putin, porque tú no le puedes poner todas las sanciones de una sola vez, pues si se las pones todas, ¿qué más te queda después? Como siempre, tú tienes que amenazar y la amenaza tiene que ser peor que lo que tú puedes hacer, que el daño real que tú puedes hacer. Es parte de eso, es otra regla, ¿verdad?, del libro del arte de la guerra. Y eso es lo que se está haciendo con Putin. Y obviamente va a venir la presión de los sistemas bancarios porque ya, por ejemplo, el rublo, como tú mencionabas, cayó en valor. Ahora La banca rusa, para evitar que la gente retire el dinero de sus bancos, que los rusos aumentaron los intereses. Ellos te pagaban el 9 y pico anual y ya está sobre el 20%. O sea, que eso es algo, ¿sabes?, increíble para ponerlo en perspectiva. Yo creo que ahora mismo si tú compras bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que te dan es como 0.5%, la mitad del 1% en intereses. Y en Rusia, pues, tú tener el dinero depositado en los bancos rusos, pues, te están pagando un 20% anual. Y eso es un reflejo de que están estrangulando económicamente a Rusia y Putin va a tener que reaccionar pronto, ¿sabes? Hay unas conversaciones que se están ocurriendo, se supone que en este momento, en la frontera de Bielorrusia.
Pero mientras se dan esas conversaciones, han estado bombardeando a Ucrania.
Sí, sí, sí.
O sea,
ellos siguen.
Esto es a Dios rogando y con el mazo dando.
Sí, sí. Pero vamos a ver, yo me imagino que la única forma de lograr que esto pare es que Ucrania vaya, se siente a la mesa con los rusos y le diga, pues mira, vamos, ¿sabes? Por ahora no vamos a seguir con la intención de ser parte de la OTAN, pero tú tienes que salirte de Rusia, ¿sabes? Y para los bombardeos. Y Rusia, pues vamos a ver si con eso, ¿verdad? Ellos recogen vela y dice, pues mira, sí, está bien. O si quieren seguir peleando. Pero yo creo que las consecuencias económicas para Rusia, cuando tú ves, ¿verdad?, que se están quedando solos en el mundo y que hasta China, pues, le está dando un apoyo que yo creo que es más moral que otra cosa, porque donde tiene que hacer algo, no lo está haciendo. Uh-huh. Se está poniendo interesante. O sea, si le siguen picando toda la forma de Rusia poder mover dinero con el resto del mundo.
Sí, la verdad es que dentro de lo que se está viendo hasta ahora, mientras en Rusia están tratando de manipular la información, esa es una realidad. Hemos visto que, por ejemplo, el grupo este de hackers llamado Anonymous, pues allá hackeó las televisoras y todo en Rusia y le metió imágenes de lo que estaba pasando en Ucrania. Y esto es importante porque, ¿verdad?, cuando te controlan la información, pues el pueblo no sabe realmente lo que está pasando, aunque está el internet y todo esto. Pero ahí puede volcar dramáticamente el pueblo contra el propio gobierno ruso. Y todos sabemos que por más fuerza militar que tengas, cuando un pueblo se levanta, es bien duro para un gobierno, sea el que sea. Y tomemos en cuenta que estamos hablando de un país que cada vez que alguien protesta lo arresta. O sea, pero no necesariamente va a poder con todo el pueblo. Y tengamos en cuenta también que estas sanciones no es meramente al gobierno ruso, es a todos los rusos que tienen billete. Entonces, ¿qué pasa? Imagínese usted que usted es un multimillonario, usted es billonario, de estos que tienen miles de millones de dólares, y ahora con las sanciones su dinero vale cero.
No, te lo están congelando, ¿sabes? Sí. Porque muchos, ¿sabes? No tiene dinero lo tienen en la banca internacional, no es que lo tienen en Rusia, lo tienen en distintas inversiones. Y ajá, Occidente pues está diciendo, no, tú no puedes tocar ese dinero, y tú lo podrás tener, pero si no lo puedes tocar, estás pelado.
Uh-huh. No puedes hacer nada. De hecho, cuando países como Suecia es por naturaleza, o sea, ellos siempre son el país neutral, es el que no se mete con nadie, y Suecia está cerrando fila con Ucrania. O sea, no estoy hablando de Suiza, estoy hablando de Suecia. Está cerrando fila con Ucrania, está mandándole este apoyo militar. O sea, no estamos hablando de poca cosa. ¿Pero por qué? Porque Putin no solamente se mete en Ucrania y amenaza con lo de las armas nucleares, sino que también va y le dice a Finlandia y le dice a Suiza, si ustedes bregan con la OTAN, yo los voy a, le voy a meter también caña a nivel militar. O sea, ya estamos hablando de que su fijación no es meramente con Ucrania, su fijación es con toda Europa, y sabrá Dios hasta dónde se puede llevar si no lo detienes ahora. Por eso es que a mí, que estoy viendo esas imágenes y honestamente, repito, me conmueven ver niños despidiéndose de sus papás que deciden quedarse para luchar y ellos cruzar entonces con sus madres la frontera. En algunos casos, la madre misma se queda también. ¿Sí? O sea, porque si algo hay que decir es que las mujeres de Ucrania, es así, o sea, primero Ucrania, según leí, el ejército de Ucrania es el que más mujeres tiene, ¿verdad? De todos los ejércitos del mundo, en términos proporcionales, tiene un porciento bien alto de mujeres. Claro, todavía está muy por debajo de los hombres, estamos hablando de un 17-18%, pero cuando comparas con todas las otras milicias, pues aparentemente está bien alto. No sé si es de Corea del Norte, porque ahí uno nunca sabe lo que hay, pero por lo menos acá, en los países, entre comillas, libres, por decirlo así, porque uno nunca sabe, pues tienen un porciento bien alto de mujeres, pero no solamente eso, uno las ve. O sea, como mencionabas ahorita, una líder del parlamento de Ucrania, o sea, que ha dejado a un lado su escritorio y ha cogido un arma de fuego, un fusil, y está pendiente y dice, el que me cruce la frontera me voy a tirotear con él. O sea, estamos hablando de gente bien brava, pero aparte de eso, uno ve, mira, hubo un video, muchos lo habrán visto, de un tanque ruso que va por la carretera y pasa un carro de un civil por el lado y le pasa por encima. O sea, le jala el guía o el timón y le pasa por encima. Dicen después las notas que el tipo como quiera sobrevivió. Pero estamos hablando a ese nivel de desprecio. Ya no estamos hablando de que militar contra militar. Y aún así, esa gente de Ucrania se han fajado. O sea, le han dado cátedras al mundo entero de lo que es la valentía. Y claro, nosotros acá, pues mientras eso se da, vemos que si los premios lo nuestro, la carpeta, la hablando yo en Spanglish, la carpeta, la alfombra roja, oye, me fui con Spanglish ahí con la carpeta de carpet, bueno, con la alfombra roja y todo el mundo, pues, porque contra, pero es que Farruko ahora es cristiano, que si le dio un culto, mientras allá están los problemas reales que tienen unas repercusiones aquí. Entonces, yo quería tocar un punto en los minutitos que me quedan antes de ir a la pausa. Cuando yo trabajaba como periodista activo, pues uno como periodista trata siempre de no de ser necesariamente neutral, porque no existe la neutralidad en nunca, porque uno tiene sus ideales, ¿verdad? Pero trata de ser justo, balanceado, y darle la oportunidad a todas las ideologías y a todos los grupos para uno, pues, vamos, ser justo, ¿no? Y yo tenía una impresión tan diferente de los grupos de izquierda en Puerto Rico. O sea, para ese tiempo, es más, a mí me fascinaba entrevistar a un líder independentista, así fuera del PIB o socialista o el Frente de Trabajadores, whatever. Me encantaba, sentía como que, fíjate, él no piensa igual que yo o ella, pero ese amor a la patria. Pero lo que yo he vivido de allá para acá, no me venga, para mí no aman la patria. Persona que le hace cucas monas a los criminales, criminales de guerra, criminales contra sus propias naciones, gente que tienen los narcogobiernos. Esa persona no puede amar la patria, por más que se pinte y se ponga la mano en el corazón cuando dan el himno de Puerto Rico y se ponga la bandera en la solapa. No hay forma. Usted no puede decirme a mí que ama la patria mientras le está haciendo volvemos, las cucas monas, como yo llamo, a los grandes dictadores. Es imposible. Y para mí ha sido una decepción tan grande. Porque honestamente, vuelvo, yo pensaba, tenía esa impresión de que el liderato independentista, afiliado o no al PIB, o afiliado o no afiliado a ningún partido, pues contra. Uno decía, wow, este es de los que rechaza la estufa eléctrica por un fogón, tú sabes, porque este no coge la autopista, prefiere irse por las calles en una bicicleta, porque tú sabes, porque la patria, porque a veces llegan ese absurdo. Y realmente, ¿qué ha terminado? ¿Qué hemos terminado viendo ahora con estos conflictos? Vemos gente que chequean y dicen, espérate, este que está peleando ahí, ¿cuál es el que está en contra de Estados Unidos? Ah, pues ese es el bueno. Por eso han apoyado a Palestina, han apoyado a Siria, a Irán, a Venezuela, a Cuba, y ahora a Putin. ¿Qué sorpresa? Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa, Contreras. Vamos a ver si le bajo dos en lo que regresamos de la pausa, entonces seguimos con otros temas. Regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de A Plena Vista. Hoy es lunes 28 de febrero de 2022 y hemos estado hablando sobre la guerra. Lamentablemente es el tema del momento. Quisiéramos que no fuera así, pero también hay otros temas que tenemos que tocar a nivel local. Y voy a comenzar con lo siguiente. Y les voy a ir haciendo un mapita por aquí. Ustedes saben que desde la semana pasada surgió lo del chat lamentable en Aguadilla. Hablamos bastante de eso, pero una de las cosas que llamó mucho la atención fueron dos cosas. O sea, dije una cosa, fueron dos cosas. Ok, ese disparate que acabo de decir. Bueno, los estadistas, en su gran mayoría, se metieron la lengua en el estuche, no hablaron nada. Uno que otro que salió y dijo eso, es increíble, hay que repudiarlo. Pero no fue, en su gran mayoría, hicieron buche. Mientras, todo el que no es estadista salió a defender al alcalde o a mirar para el otro lado porque ese chat no es importante. Denigraron, se burlaron, amenazaron y hablaron hasta de matar, pero bueno, eso no son PNP, no hay que darle. ¿Por qué traigo esto? Porque hoy comienzan a hablar de un chat, otro chat, para desviar el chat, de unos empresarios o gente, ¿verdad? Extranjeros entre comillas, ¿verdad? Que están en Puerto Rico y que estaban relacionados de alguna manera con Johnny Williams. ¿Y quién es Johnny Williams? Vamos a hacer el mapita rapidito. Johnny Williams, su verdadero nombre es Connor DeMonte, un canadiense, un mafioso, una persona que dirigía una organización de narcotráfico Estaba en fugitivo.
Canadá. No aquí en Canadá. Rico, en Canadá.
Ajá, estaba fugitivo de, ¿verdad? De Canadá, se fue en el 2011 y se mudó para Puerto Rico. Aquí viene y se cambió el nombre de Connor DeMonte a Johnny Williams. Y entonces, claro, no es que dijo ahora me llamo así, seguramente cambió documentos y todo, porque, ¿verdad? Se instaló en Puerto Rico.
¿De Canadá?
Desde Canadá, exacto. O sea,
que comprar los pasaportes, como tú has visto en las películas, que siempre ha dicho ese paso a un ruso.
Siempre un ruso el que prepara el pasaporte. Entonces, este individuo estuvo aquí 11 años y no lo pudo detectar ni el FBI, ni la Interpol, ni la montada de Canadá, ni la CIA. Nadie sabía que estaba aquí. La semana antipasada, hace exactamente 11 días, Fortaleza anuncia que tenían, ¿verdad?, una iniciativa para promover la apicultura, ¿verdad?, que es la cuestión esta de la polinización de las abejas y de la miel y todo, y que como parte de esa iniciativa tenían una colmena rescatada que la estaban colocando en la fortaleza y que era parte de una iniciativa de un proyecto que se llamaba o se llama Karma Honey Project. Ok, ¿qué pasa? Cuando arrestan a esta persona, días luego, resulta que esta persona es uno de los cofundadores de esa entidad sin fines de lucro, del proyecto, ¿verdad? Karma Honey Project. Y entonces todo el que quiere tirarle un toallazo al alcalde de Aguadilla y su gente del chat, pues dicen, ¡oh, aquí tengo algo bueno! Un mafioso que estaba en Fortaleza. Y entonces empiezan a tirar tweets y dicen, increíble, ¿qué clase de screening ha hecho la gente de seguridad de Fortaleza? Mira para allá, tuvieron un mafioso metido ahí. O sea, el tipo que ni el FBI, ni la CIA, ni la Interpol, ni nadie había podido detectar durante más de una década, aquí pretenden decir, contra, ¿cómo es posible que los oficiales de la policía de Puerto Rico que están en la fortaleza no lo pudieron identificar?
Ah, porque ¿será que el tipo vino nadando desde Canadá?
Sí,
porque o sea, él se montó en los aviones, que pasó por todos los screenings que le hacen.
Pasó por exacto, pasó con una identidad que burló toda la seguridad mundial, internacional, y aquí, a la hora de politiquear, quieren equiparar los recursos o el tiempo o whatever que tienen las autoridades locales con lo que tienen esas otras autoridades mundiales, internacionales, americanas, norteamericanas, canadienses, todo el que no es de Puerto Rico. Este tipo, y aparte no sabemos por qué otros lugares habrá viajado, porque en este tiempo, quién sabe. Pero estuvo aquí, pasó bajo el radar de todo el mundo, se organizó, estuvo con vecinos y amigos, iban a la playa, hacían party, tenía un penthouse. Bueno, una cosa... vida de rico se estaba dando.
Yo estoy seguro que todos los vecinos te dicen que es un hombre bueno.
Lo único que he leído es que todos decían, me da gracia, todos decían que él siempre, nunca quería que los retrataran y si los retrataban pedía que no subieran nada a las redes. Bueno, no era para menos, ¿verdad? Está como el que se hace el enfermo y se va para Disney, que no quiere que lo pongan en Facebook. Pero bueno, pues ahora de pronto, para cambiar la discusión del chat de Aguadilla, pues tiran un supuesto chat, y digo supuesto porque no sabemos nunca, ¿verdad? El de Ricky resultó que tenía un montón de áreas que estaban traqueteadas. Así que hay un supuesto chat de personas hablando, wow, que este tipo estaba diciendo ahí que tenía conexiones políticas. Primero, echárselas de tener conexiones políticas, eso no es nuevo. En este país y donde quiera, siempre hay alguien que dice, no, yo estoy conectado. Pero del dicho al hecho, hay un gran trecho. Pero en segundo lugar, que si mira Fortaleza haciendo negocios, bueno, negocios no. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Puso una colmena, como le decimos en el campo nosotros, un panal de abejas, pusieron un panal de abejas en Fortaleza.
Que Juanjo,
y de ahí,
Juanjo,
de importante. Ahí a brincar y decir que está haciendo negocios con un narcotraficante, por amor a Dios. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Ah, que los nuestros, por decirlo así, los del PNP o los estadistas, no se han sabido defender. Esos son otros 20. Pero no me venga con esta guasa de que tenían un narcotraficante en Fortaleza. Mire, mi hermano, o sea, un tipo que burló todas las autoridades, a TSA, en Homeland Security, bendito. Y me están diciendo que qué mal que los boricuas no lo pudieron detectar. Y el tipo entró a Fortaleza. Increíble. Dime,
Contreras. Sí, lo de las abejas, ¿sabes? Porque hay que señalar que es bien importante, ¿verdad? Y que un proyecto de estos, como uno dice, de los proyectos bonitos, porque las abejas hacen falta a nivel mundial para mantener la producción de alimentos, ¿sabes? Se estima que si las abejas se exterminan, los próximos que nos vamos somos los humanos, porque ellos son parte del proceso de polinización de los distintos árboles y de las frutas, y sin ellas no podemos vivir, y ha habido una merma a nivel mundial en las cantidades de abejas, porque se han ido muriendo, ¿verdad?, por los mismos pesticidas y distintos químicos que se están usando para proteger la siembra, para, ¿verdad?, eliminar gusanos y otros animales que no queremos, ¿verdad?, que estén comiéndose la siembra, y también las estamos matando. Y este es un proyecto, pues, ¿verdad?, de esos bonitos simbólicos de buscar cómo vamos a proteger las abejas, de que el gobernador, pues, en su patio va a tener un panal de abejas para que ayudar al planeta. Y, pues, ahora lo quieren asociar como que estaba haciendo negocios con un narcotraficante. No, son dos personas distintas, en teoría. Está Connor, que lo estaban buscando en Canadá, y entonces tenemos un nuevo personaje que él creó de un hombre bueno, tranquilo, que lo más seguro no estaba en asuntos de la mafia aquí en Puerto Rico, creando, ¿verdad?, una nueva imagen y poder vivir tranquilo. Y sin eso estarlo, es, ¿verdad?, justificando tampoco la vida de él.
Porque, oye, hay gente que ama más a los animales que a los humanos, y esa es una realidad, pero sí, a lo mejor él amaba más las abejas que el resto de los humanos, porque era un tipo que estaban buscándolo por asesinato y mil cosas. Y oye, yo no estoy aquí para defenderlo. Se hizo todas las cosas por lo que se le acusa, que se pudre en la cárcel. El problema es que aquí estamos con una hipocresía política increíble. O sea, para empezar, mira todo lo que está pasando aquí. Para empezar, están tratando de tirarle un toallazo y lavarle la cara a la gente de Aguadilla. Y volvemos.
¿Que tú escuchaste al alcalde, o sea, que le pusieron un audio o algo que hablaban de que ese animal, de una mujer, ¿verdad? No se sabe exactamente si era de la alcaldesa o de otra mujer, y se lo ponen para que él diera su opinión, y la contestación que él dio, ¿y qué tiene eso de malo?
Exacto. Sí, o sea, porque ellos se sienten...
O sea, si él no participó en el chat, qué bueno que no salió nada de él, porque ya vemos su reacción en público a lo que pasó en el chat, ¿sabes? De donde hay unas expresiones denigrantes, de insultos, y cuando se las presentan, ¿qué tiene eso de malo?
Sí. En adición a esto, vamos al otro punto también aquí. Esto de la colmena o del panal de abejas, por decirlo, no le cuesta un vellón al pueblo de Puerto Rico. O sea, lo trajeron, eso es una cuestión prácticamente simbólica, donde le decimos a la gente, mira, de la importancia de la polinización y proteger las abejas y todo eso.
Sí, Juanjo,
no estamos hablando.
En Fortaleza, tú sabes que hacen los tours que van y llevan a los niños para darle, ¿verdad?, que visiten Fortaleza. Y eso, cuando yo iba allí, me encontraba con muchas de esas excursiones de las escuelas, pues entonces lo llevarán al patio y le dirán, mira, ahí hay una colmena, y entonces le hablas de la importancia. Así que es algo incluso educativo.
Claro. Oye, y el hecho de que lo haya promovido, entre otros, porque acuérdate que no era el único miembro de esa organización, una persona que es un fugitivo de la justicia canadiense, no convierte automáticamente en malo el proyecto. Pero vamos más lejos, no nos costó un centavo. O sea, no estamos hablando de iniciativas como el avión de Bromont de Sina o el arroz Bernier. Sí, el arroz Bernier, que ustedes saben que...
Es que era un arroz premium. ¿Cuánto valía la libra de ese arroz, Juanjo?
Se metía con los incentivos que teníamos que dar, se metía como 8 y pico la libra. Ese arroz, yo mejor me lo pegaba en el pecho. Me lo llevaba por ahí como un bling bling.
Eso era para hacer risotto y cosas así, para ella.
Pero la realidad es que ahí se perdió dinero. Pero en un panel, aquí no se está perdiendo nada. Y se está haciendo algo bueno. Ah, que resultó que uno de los que estaban ahí en la organización era un fugitivo. Fantástico, qué bueno que lo atraparon. Es más, a lo mejor lo atraparon gracias a que se metió en Fortaleza.
Y salió la foto.
Exacto. O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. Sí, la gente dice, sí, pero es que hay que tener... Es como pasa a veces con los políticos. Es que la gente tiene que aprender, y los partidos, a tener un filtro mayor. ¿Qué filtro? ¿Qué filtro? O sea, si usted viene y dice que quiere correr bajo un partido y yo le digo, pues, ¿qué? Tráeme las planillas, tráeme tu certificado de buena conducta, no tienes nada. ¿Qué sé yo si usted en su casa le da a su mujer, maltrata a los hijos, si roba por debajo de la mesa? Yo no lo sé. Si finalmente terminó siendo un corrupto, no hay forma de que usted me diga, ah, pero es que no chequeaste bien, tienes que tener más cuidado. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque mira que la gente habla lo que pique el pollo. O sea, no, porque es que hay que tener cuidado. No hay forma. No hay forma. Pero nada, de todas maneras, ya llegamos al final del programa y siempre nos pasa que cuando más calientita se pone la cosa, ahí es que llega el final. Pero nada, seguiremos mañana si Dios lo permite. Así que, Contreras, el cierre rapidito.
Sí, recuerden que pueden escucharnos, ¿verdad?, en vivo, pero también en la grabación. Pueden visitar nuestra página aplenavista.com. Ahí van a encontrar los episodios anteriores. También se pueden suscribir en su programa de podcast preferido, hacer la búsqueda a Plena Vista, y cada vez que salga un nuevo episodio, pues le va a estar avisando la aplicación.
Bueno, pues cómo no, amigos, gracias por habernos sintonizado nuevamente. Mañana, si Dios lo permite, por aquí en A Plena Vista. Dios les bendiga.